todos los sábados a partir de las 20:30 horas, El Guiso copa la frecuencia 107.5 FM Lectura. El patriarcado que nos parió.
Hoy es sábado a la noche.
En el chufate.
Conectate.
Radio Transportate.
Sábado que enciende lunas brujas.
Este sábado, a partir de las 20:30 horas, te espera el patriarcado que nos parió.
Cada sábado a la noche tiene hechizo y fantasía.
107.5 FM Lectura.
No somos brujas, ni somos magas, pero tampoco somos sirenas. Somos mujeres igual que todas, somos nosotras y no cualquiera. Se nos antojan las mismas cosas que a todo el mundo y a los demás. Ya lo
digo. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Tenemos un guiserito invitado que ya después le vamos a hacer alguna pregunta. Estamos acá abriendo el patriarcado que nos parió. Dándole un ratito más tarde, pero bueno, estábamos organizando un poco de papeles acá en la 107.5 FM Lectura. Y bueno, con un montón de cositas para comentar, ¿verdad?
Un programa temático.
Un programa,
si se puede decir así. Vamos a conmemorar el nacimiento de Eva Duarte Perón y vamos a rondar el programa en base a este tema. Vamos a tener una entrevista con Luis Buzo sobre el museo. Vamos a estar haciendo una entrevista a Irmalicia por la película que se va a presentar este viernes. Y después, como todos los sábados, vamos a tener noticias.
Vamos a evitar estar tan en la... Bueno, vamos con un primer tema musical.
Vamos a un spot.
Vamos a un spot.
Libremente por las calles circular, porque pase lo que pase, no nos van a sentar, porque de hoy en adelante nos haremos respetar. Somos libres y queremos trabajar, porque todos los derechos nos los van a respetar. Y que vivan las mujeres, viva nuestra libertad.
No.
No te creo.
No te perdono.
No te perdono.
No te quiero.
No te quiero.
No te quiero.
No.
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 No soy tu cómplice.
No soy tu cómplice. No soy incapaz.
No soy incapaz.
No soy fea.
No soy loca. No soy puta.
No soy tonta.
No soy tuya.
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 No.
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 No. No voy a callarme, no voy a ser tu víctima, no voy a decir que sí otra vez, no voy a acostumbrarme, no voy a tener miedo.
No, no voy a decir que sí otra vez, no voy a callarme,
no voy a acostumbrarme,
no voy a ser tu víctima,
no voy a
no voy a decir que sí otra vez,
no
voy a no voy a acostumbrarme,
no
no voy a tener miedo, no voy a llorar, no
no voy a tener miedo. No voy a llorar. No quiero tus disculpas. No quiero volver a verte.
No quiero mi vida contigo.
No quiero mi vida contigo.
Por mis hijos, que no quiero.
No.
Por mis hijos.
He dicho que no.
Que no quiero.
¿No?
No.
No.
He dicho que no.
Si eres víctima de violencia, acude a los servicios integrales municipales SLIM, la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, la Brigada de Protección a la Familia o la policía. Digamos no a la violencia contra la mujer.
Fue una producción de Infante, promoción integral de la mujer y la infancia.
de los sermones. Y yo me quedo tranquila cuando las veo en las esquinas. Pueden ser
sola dividida en dos.
Hola Clem, ¿vos qué pensás de Eva Perón? Yo pienso que Eva Perón es una mujer, era una mujer muy linda que hizo muchas cosas buenas a nuestro país, aunque no fuera presidente. ¿Y vos, Marty, qué pensás?
Bueno, yo pienso que sí, que debió ser una mujer muy buena, que Perón la había elegido por algo, ¿no? Y para mí que Perón la eligió porque es buena, fue una gran mujer para los toldos. Y para vos, Clemen, ¿Eva Perón debería estar en los billetes de 100 pesos?
¡Ay, sí! Le quedan re lindos y además fue una mujer muy importante para nuestro país.
La arriba escucha susurrar un disco viejo.
Soy del año 47. En mi casa era Eva Perón, Perón, siempre. Recuerdo la caravana con las antorchas, que era muy chica, eso lo tengo tan presente.
Bueno, cuando yo era chica, fui educada en una casa muy conservadora, donde siempre escuché hablar mal de Evita, de Perón, por supuesto. Mi padre era tan antiperonista que yo no sé, tendría 9, 10 años, y me dijo que si pedían un minuto de silencio por la muerte de Evita en la escuela, yo no hiciera silencio. Entonces yo seguí su mandato, digamos, y me dejaron después de hora. Después, con el tiempo, me di cuenta de lo que había significado Evita.
Respecto a Evita Perón, es una persona que ha hecho mucho por el país, por las mujeres, la gente palomada y protegido, y es alguien que ha quedado en la historia.
Encontrarla arriba.
En la casa de Evo Perón hay una poesía que hizo mi papá en aquella época. Y bueno, con mi hermana la donamos a la casa de Evo Perón.
fue una figura acá en nuestra patria que se ocupó mucho del humilde, que lo ayudó al humilde, que siempre tendió su mano a los demás.
Y ahora, con el tiempo, me he dado cuenta lo que ha significado Evita en la historia argentina, y pienso que ella fue una verdadera revolucionaria.
No tenían libertad individual para disponer de ingresos, para disponer de bienes propios, para ejercer profesiones, para asociarse, para llevar adelante acciones judiciales y, por supuesto, que no tenían permitido el ejercicio político. Votar ni ser elegidas para participar en política es imaginable, ¿no? Imagínense que estaban consideradas igual que un menor de edad o que un incapaz. Cuando digamos, durante el siglo XIX, que a raíz de la guerra mundial empezaron a llegar inmigrantes a la Argentina, empezaron a traer un poco algunas ideas emancipadoras, algunas ideas de poner en tela de juicio si las mujeres debían o no tener derechos, ¿no? Entonces, derechos civiles y políticos, ¿no? Claro. Entonces empezó a haber organizaciones formadas por mujeres. Las mujeres empezaron a ocupar cargos públicos, si bien no en puestos oficiales, pero sí empezaron a armar organizaciones, a trabajar en pequeñas sociedades o de fomento o de ayuda social. Todo eso lo trajo a la inmigración, porque venían con un pensamiento un poco más abierto en algunas cuestiones, ¿no? El tema es que con tanta inmigración empezó a haber grandes necesidades económicas, porque había mucha demanda de trabajo, y si bien en Argentina ya había, empezaba a haber una producción fabril interesante, se empezaban a abrir puestos de trabajo, siempre era mayor la demanda que la cantidad de puestos de trabajo. Entonces había realmente muchas necesidades sociales, mucho hambre, y si bien Perón ya se había pronunciado aún antes de ser presidente a favor de los derechos de los derechos políticos de las mujeres, es como que surge en ese momento una prioridad que era atender, había un alto índice de mortalidad infantil, había bajado la natalidad, entonces bueno, hubo una prioridad en cuanto a decisiones de gobierno que atendió a esos puntos y relegó un poco el tratamiento de los derechos de las mujeres en la vida política. Cuando llega Eva a la vida de Perón, desde los toldos, desde toda su historia de haber sido siempre un poco marginada, ¿no? Por sus diferentes condiciones, por ser de pueblo, por ser una hija, oficial, bastarda, ¿sí? Ilegal. Entonces tuvo como siendo hasta el momento de ser presidente, y necesitaba de una persona de confianza en ese lugar. Todavía el Partido Peronista como partido no estaba formado, entonces políticamente había que tener cuidado de que no hubiera protagonismos demasiado peligrosos, digamos, que si bien había un proyecto, había que, todo el mundo tenía que estar de acuerdo con el modelo. Entonces Eva tenía como esa habilidad de llevar adelante este diálogo, de escuchar las necesidades de los sindicatos, de los gremios, tenía como una gran facilidad para solucionar con prontitud los problemas. Y así fueron surgiendo los programas sociales, las ayudas, que es un poco con lo que uno la asocia, ¿no? Evita se convirtió en la encargada de la parte de acción social dentro de lo que eran las acciones de gobierno. Y entonces, por supuesto, fue la encargada de organizar a las mujeres peronistas. La principal razón por la que se suma a las mujeres a la causa peronista era que realmente era ampliar la base social del peronismo. Las mujeres nunca habían participado en política y eran muchas. Entonces, sumar a este gran grupo de mujeres que nunca habían participado a la causa peronista era darle realmente una amplitud de votos que si se lograban para el Partido Peronista eran realmente una diferencia. Digamos, esa es la razón política por la cual se incluye, más allá de que, por supuesto, de la convicción de que esos derechos debían ser defendidos, ¿no? Eva Perón decía que el hecho de que nos aprestemos a trazar nuestra propia trayectoria como mujeres y como ciudadanas no significa ni podría significar separarnos de la Revolución Nacional Peronista. Nuestro programa, nuestra elevada misión de mujeres, de trabajadoras y de ciudadanas peronistas, es reforzar y consolidar nuestra unidad femenina, propalar y popularizar la doctrina de Perón, transformándonos en sus orgullosas abanderadas e incansables portavoces en todos los sectores de la vida nacional. Es decir, que por un lado era una propuesta emancipadora, ¿sí? Porque las ponía en un lugar de elección, de decisión, de toma de decisiones, pero por otro lado todavía seguía siendo, la mujer seguía ocupando un lugar de docilidad, es decir, sí, tomamos decisiones, ocupamos cargos políticos, pero tenemos que siempre seguir al líder. Otro cambio que fue muy importante, la mujer, digamos, todavía por una cuestión social, la mujer todavía no es que se independiza completamente, sigue siendo la mujer, jefa de hogar, madre, madre de familia. Ellos decían, Perón decía, que la mujer era muy importante ocupando cargos políticos porque, como antes no había participado en política, no estaba contaminada. Entonces, ese rol de madre que se asociaba siempre a ser madre era ser buena, tener una moralidad intachable, digamos, estaba culturalmente asociado siempre a esto, le daba a la mujer ese lugar de no contaminada que le iba a hacer bien a la política. Pero la diferencia, cuando llega Evita a formar inclusive el primer partido femenino peronista, ella no quería mezclar a las mujeres con los varones porque decía que los hombres iban a fagocitar a las mujeres, que se iban a apropiar de todos los puestos y que ellas se iban a quedar sin un lugar de participación. Por eso necesitaba que hubiera un partido exclusivamente femenino dentro del peronismo. La diferencia con movilizaciones anteriores, cuando Evita empieza a tratar este tema del voto femenino, ya había habido muchas movilizaciones, muchos grupos anteriores que lo habían propuesto, que lo habían pedido, incluso que se habían manifestado, pero siempre desde la intelectualidad, siempre desde un lugar movimiento que de la acción. Lo que hace Evita es popularizar la acción de las mujeres, movilizarlas, sacarlas a la calle, hacerlas participar, darles un lugar. Se forman las unidades básicas de los partidos femeninos y esas mujeres que estaban en las unidades básicas tenían tareas para hacer. Salían a censar, salían a hacer actividades comunitarias, ayuda social, pero tenían una participación real, tenían cosas para hacer, digamos, y la sacó a la calle y las organizó. Eso no había ocurrido antes. Entonces les dio un lugar verdadero dentro de no solo en la forma o en el nombre, sino que les dio un lugar verdadero. Y bueno, así fue que en 51 fue la primera elección nacional en la que participaron mujeres y hombres. Sí, se merece un aplauso. Yo creo que sí. Y las listas peronistas, a diferencia de las de otros partidos, tenían ya, en la primera vez que hubo mujeres que podían ser elegidas, ya había un 30% de mujeres en las listas. Ocuparon muchos lugares importantes, tanto en diputados como en senadores, como en lugares gobiernos locales y provinciales. Así que, bueno, a partir de 1951 las mujeres fueron incorporadas formal y materialmente a la política. Así que, bueno, eso es lo que nos ha regalado Evita, que si bien no fue la primera, sí fue la que pudo poner en práctica y pudo realmente aplicar estos derechos, digamos, para que las mujeres puedan tener un lugar en la política.
Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito.
Trabajando, trabajando y va de luto, trabajando. asumimos la gestión desde el partido Frente para la Victoria, o peronismo en ese entonces. A mí me designan en el cargo de Dirección de Cultura y Educación y a Flavio Bulio designan en el cargo de Director de Turismo. Y antes de asumir, ya en diciembre, nosotros teníamos planificado este deseo instalado de toda la comunidad de crear un museo en la Casa de Eva con el propósito de homenajearla y también de difundir y promocionar su vida y su obra. Antes de asumir, nos acercamos a hablar con Cristina Álvarez Rodríguez, la sobrina nieta de Evita, que en ese entonces era presidente del Instituto Cultural con rango de Ministerio de Cultura en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ella nos dice que nos va a dar todo su apoyo. La casa donde ahora está el museo fue comprada en la época de Cafiero por iniciativa de su mujer, Anita Cafiero, obteniendo donaciones de diputados y distintas entidades. Fue comprada a un particular y el Partido Justicialista de la provincia lo tiene a su cargo. Es por eso que antes de que esta casa sea declarada museo y actúe como tal, no era del municipio, sino era del partido, y estaba atendida por gente allegada al partido, que lo hacía con la mejor buena voluntad. Funcionaba como una casa que la gente visitaba por devoción o ante un acto político, por un determinado acontecimiento. Se abría la casa, la gente lo recorría, y se narraba una historia escuchada quizás entre pares o por sus mayores. Nosotros siempre valoramos esta instancia, esta primera instancia, que el deseo de recuperar en principio la casa, y es por eso que cuando se diseña la casa, que es muy pequeña, que tiene una gran sala, para decirlo, y otro espacio bastante reducido, a ese espacio lo denominamos devoción popular, y con la idea de que todas las personas que es real, que vienen con mucha devoción, con mucho amor, porque han vivido historias desde pequeños en su vida en relación a las políticas sociales implementadas por Eva, o también gente que conoce su historia y han sido transmitidas por sus papás, por sus abuelos, o gente que ha leído, bueno, por lo que sea, gente del extranjero, deja en ese espacio de devoción popular una foto, una poesía, una canción, una vela, una flor. Es entonces que se piensa en colocar una muestra fotográfica que comienza Evita con sus hermanos en los toldos, vestidos para el carnaval, disfrazados, diríamos. Luego, cuando viven en Junín, cuando es algunas fotos de Eva Tris, el casamiento con Perón en Junín. Luego ya comienza a presentarse a través de las fotografías a Eva en su función social, con las enfermeras, en determinado acto, etcétera, etcétera, hasta llegar al voto femenino, ya enferma a ella votando, y bueno, luego su muerte. Con la construcción física del museo, había que trabajar también con la construcción cultural y recuperar la historia en los toldos, porque no todos, pero había así como un recelo que se había ido los toldos, que no había regresado, si quería los toldos, no quería los toldos, había toda esta historia instalada. Entonces trabajamos con gente del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, quien bajó a hacer entrevistas y a recabar información a distintas personas que tendrían alguna llegada con Eva y otras que no, un poco a desempolvar esta historia de Eva, que se muestre tal como fue en los toldos, y también de esa manera pudimos construir esa historia y nos empezamos a relacionar con gente que tenía algo, algún objeto o alguna pertenencia de Evita, y comenzaron así las donaciones o los préstamos. Y Elena Valenti, prima hermana menor de Evita, nos acerca también vestidos que iba heredando como prima menor, la mamá de Eva le iba acercando y que pertenecían a Evita. Desde, bueno, por supuesto, el Museo Evita de la Ciudad de Buenos Aires también nos dan en préstamos algunos objetos, y así se va construyendo la historia y el guión museográfico. Acontecen otros hechos, por ejemplo, viene Juan Carlos Pallarol, que es un orfebre reconocido, que es el que hace el bastón de los presidenciales, y bueno, con una propuesta de Evita por la Argentina, se hace una actividad donde la gente va a cincelar la escultura de Eva a la plaza, bueno, esa escultura está colocada en el museo y en realidad la estructura, la matriz de esa escultura es la que había mandado hacer Perón al padre Pallarol cuando Eva muere, para que, bueno, por ahí fuerte, pero era para que haga Eva en todo su cuerpo y iba a estar en la CGT para que la gente la vaya a contemplar. Cuando viene la mal llamada Revolución Libertadora, tienen que romper todo y esconder. Flores y placas, entonces bueno, en el patio se consideró un espacio para colocar las placas que ya estaban y las placas que vinieron. Muchas de políticos en forma personalizada, pero también hay muchas de gente de barrio, de agrupaciones barriales. En algunos momentos que justo estaba en el museo, sabía que iba a venir la delegación y me acercaba, no era solamente dejar la placa, sino por lo general un grupo de mujeres que venían a los toldos, se emocionaban, lloraban, contaban historias, y luego hacían un pequeño homenaje, por ahí éramos pocos, pero bueno, en el mismo patio hasta traían un discurso armado en homenaje, así era muy emotivo y muy profundo el deseo de esa gente de acercarse acá a la casa de Eva. Estaba expropiado tres casas aledañas a la casa de la cual estoy hablando, que es del que está el museo. Comenzamos a buscar, ¿no?, esta información. La expropiación ya estaba cerrada, ya estaba determinada. Silvia Barreiro había trabajado mucho en ese momento, porque la parte de cultura de la provincia pertenecía también a educación. Entonces, la finalidad de la expropiación se refería a hacer un centro cultural en el espacio. Y estaba acompañado por firmas de distintas entidades de los toldos. Empecemos a trabajar con Juan Carlos, se suma Saúl Bartoletti, Inés Soto, más Flavio, y nos piden que hagamos una lista de necesidades para ese espacio, porque el proyecto tenía que surgir desde nosotros, desde los toldos. Y bueno, se propone un proyecto que es ambicioso, es un centro cultural, cual ya fue presentada la licitación en el mes de febrero, está aprobado, bueno, como abarca todo el espacio, de un solar en realidad, habla de un patio con esculturas, habla de un auditorium para charlas, de una biblioteca, también hace, bueno, por ejemplo, la tienda, porque la gente siempre se quiere llevar algún objeto, algún recuerdo, como diciendo, estuve acá, que lo administre la Asociación de Amigos del Museo, también comprende un restobar temático, es decir, el espacio es amplio y surge también de la necesidad que nosotros veíamos que la gente venía con mucha expectativa, recorría, se le explicaba y luego, bueno, se terminaba la visita, que puedan ver un corto sobre Vita, que cada vez hay más, o la película de Leonardo Fabio, es decir, que puedan hacer distintas actividades. Nosotros comenzamos a armar muestras fotográficas, pero que no se pueden exhibir en forma permanente porque no hay espacio. Hay muchas posibilidades y bueno, lo que celebramos es que se ha determinado que esta obra va a estar en marcha. Hablar de Eva es hablar de la mujer que acompañó a Perón a partir del 45 en realizar la revolución social, que permitió el ascenso de clases, y que esta revolución social se caracteriza porque no fue una revolución con sangre, sino fue una revolución pasiva, ¿no?, de convicciones, donde Eva realmente es el vínculo del pueblo con Perón, ¿no?, es el puente, y ella interpreta los deseos y las necesidades del pueblo argentino, y Perón, bueno, es quien determina las políticas públicas. También lo que caracteriza, aparte de su capacidad de trabajo, de su dedicación, de poder interpretar las necesidades del otro, también que Eva no era una académica, era mujer, en el 40 y pico, principios del 50, muere en el 52, venía de una familia humilde, vivió en los toldos, en el interior, vivió en Junín, se va muy jovencita a Buenos Aires, bueno, ella muy atrevida, ¿no?, animándose, y es una mujer con primaria y de pronto le está hablando a miles y a miles de personas transmitiendo su mensaje. Eso también cabe destacar, que Eva fue una elegida en este sentido por todas estas cosas. En el museo hay una foto donde Eva está sentada y Perón presidente parada, y es la primera foto que un presidente saca con una mujer, con la mujer sentada y no parada al lado de él. Es decir, también hay muchos signos que hablan de ella y más allá retoma, bueno, la necesidad y puede lograr el voto femenino, se ha trabajado por Alicia, por el justo, puede retomar.
Thank you. energía al hombre, curó de sus penas y tras de alentarlo le brindó su amor. La mujer bendita, compañera y madre, la de ojos divinos y miel en la voz, la que a su conjuro estalla la risa y eleva las manos con sinfarunción y caen de rodillas ante la sacra, los que no creyeron tal vez en su Dios. La mujer que es madre del desheredado, que purga la pena por ser hoy quien es, pues no le perdona el que sea tan buena y sea tan santa y no sea cruel. La mujer que es madre de los que padecen, llevando consuelo al mísero hogar, a todos los pueblos llevando el cariño, amor entrañable de su obra sin par. La mujer que anima con frase serena a todos los niños dándoles amor, cariño, dulzura, protección materna, ternura infinita en la miel de su voz, la que a los ancianos vencidos y tristes les ahogar abrigo y su anegación, la que al mundo brinda la teoría humana de que los ancianos bendigan a Dios. Las mujeres todas se han sacrificado su sangre y su vida por nuestra niñez. Por ella recobran la conciencia plena, ser igual al hombre en civismo y fe. Mujer de mi patria cariñosa y buena, elevo mi presencia hasta el Creador, porque te conserve tan humana y buena, por años, por tanto, cuán grande.
Pero
igual en el medio nos enteramos que ya salió en el diario.
Claro, ya salió en el diario, ya salió en el cronograma de actividades, entonces, bueno, podemos decirlo. Nos claro, acá hay gente que se ofrece para sorprenderse cuando aparezcamos, para no desmoralizarnos. Pero bueno, igual nadie sabe qué es lo que va a hacer el guiso, que nunca se sabe con qué se va a aparecer, siempre sorprende. Despedimos desde acá, desde la 107.5, FM Lectura.
Les agradecemos a todos, a Elmanicia, a Vivi Musso y también a las chicas, a Albertina, Pía, Nati, Noé, el Gallego, que están acá acompañando. Y bueno, Javi, nos despedimos.
¿Qué va a ser?
Viene.
¿Qué va a ser? Se termina. Un saludo a Guido, pobre que está achucho. Estaba pobre allá sufriendo desde su hogar, sufriendo porque no sabe quién estará acá a cargo de los controles. Y no le vamos a contar porque se va a poner peor. Bien.
Y
bueno,
también queremos invitarlos a que nos escriban en el Facebook, a ver qué les parece el programa, propuestas,
preguntas, comentarios. Sí, sería muy interesante. Bueno, hasta el sábado próximo entonces,
hasta
20:30.
Sábado.